cualquier forma que se dé contra la fuerza y el mal uso de la fe desde el poder.
No siempre los fallos judiciales nos traen malos tragos, felizmente. La información me llegó a través del equipo de Derechos Humanos, Justicia y Género de la provincia y habla de un fallo del Juzgado Laboral número 1 de Posadas, está a cargo del juez Manuel Silva Dico, que condenó a la empresa Telecom en un juicio que le planteó una trabajadora de un canal de noticias de Cablevisión, propiedad de Telecom, tras considerar que la mujer había sido despedida, esto ocurrió en febrero de 2018, con un criterio discriminatorio, que incluso antes del despido la empresa actuó de manera irresponsable, revictimizó a la trabajadora, la expuso a una escalada de violencia. Quien llevó la defensa de esta trabajadora es Roxana Rivas, que forma parte también del equipo de Derechos Humanos, Justicia y Género de la provincia. Roxana, gracias por atendernos. Mariquita, Beto, muy buen día.
Hola,
muy
Roxana.
Buen día, ¿cómo están? Hola.
¿Qué tal?
Presentada así apretadamente la información, creo que resume en principio el cuadro, ¿no? Ahora nos interesa desilvanar un poquito todo esto, porque realmente, por eso destaco que me llega a través de eso, es un fallo que toma un criterio de género con un énfasis muy particular, ¿no?
Sí, bueno, primero decirte que este es un fallo que veníamos como esperando. Desde el 2019 empezamos la demanda. Ajá. Y lo veníamos esperando porque también nosotros proponíamos proponíamos como ciertas cosas que son nuevas dentro del ámbito del derecho laboral. Si bien el acoso y la violencia laboral es un flagelo histórico dentro de lo que es el mundo del trabajo, también es cierto que no es muy común que la justicia falle al respecto, ¿no?
Claro,
concretamente, y
claro,
eso tiene mucho que ver con las posibilidades que tienen también las víctimas de probar este tipo de situaciones. Inclusive en esta demanda, el primer problema que tuvimos que sortear era eso, porque así como pasa con la violencia doméstica muchas veces, en los ámbitos laborales que son además privados, como es este,
claro,
pasa siempre entre las cuatro paredes, entonces la persona que está sufriendo difícilmente consigue un testigo,
claro,
para poder un poco probar esto.
Claro.
Después que se fue también peleando contra este paradigma tan popular y tan vivo que tiene que el mundo empresarial, que es el derecho a despedir sin causa,
sí,
siempre que se pague las indemnizaciones que por derecho corresponden, ¿no?
Claro.
Y en este caso con Cecilia había pasado eso. La empresa lo despide, la despide, la indemniza, entonces se da por satisfecho el cumplimiento de sus deberes. Eso nos obligó a nosotros de que en ese contexto el reclamo no fuera el típico reclamo tarifado en derecho laboral, sino concretamente por el daño moral que ella había sufrido,
claro,
a partir de la violencia que vivió. Y después para darte un poquito los hitos de esto, que es lo que lo hace novedoso,
sí,
el otro tema es el lenguaje concreto y claro que utiliza el juez en el fallo cuando habla de las consecuencias de la violencia y su vinculación con la cuestión de género, porque la violencia laboral no siempre tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? Muchas veces tiene que ver con cuestiones políticas,
sí,
ideológicas,
claro.
Y en este caso concreto está vinculado a la cuestión de género, porque Cecilia era la única mujer en un grupo de trabajo de 8 personas, 8 uh-huh, varones y ella. Entonces fue muy satisfactorio ver esto, porque decimos, ¿será que se animarán nuestros jueces a decir acá hay violencia? y es violencia de género, y acá hay una conducta o una inconducta clara de la empresa, porque la empresa, al ser notificada de estas situaciones, porque Cecilia es una joven periodista, ¿no?
Sí.
Que desde el primer momento, cuando sintió que estaba siendo hostigada, hizo la denuncia como correspondía, y aún así terminó siendo ella la descartada.
Eso, te quería pedir eso precisamente, reconstruyamos un poco los hechos, ¿no? Por lo que, por la información que me llegó, esto era un canal de noticias de Cablevisión.
Es el canal de noticias de Cablevisión de Posadas.
Ajá.
Un equipo de trabajo compuesto por 9 personas, uh-huh. Ella era la única mujer. Esto sucede entre el 2016 y el 2018, ella trabajó mucho antes, pero, o sea, trabajó 5 años en total, pero en los últimos años se agudizaron las conductas violentas, que además eran conductas sistemáticas, porque en este grupo de trabajo de 9 personas, siempre el noveno trabajador, que era una mujer, porque el noticiero tenía una presentadora siempre, uh-huh. era la que terminaba circulando, la que duraba menos, digamos. Los varones tenían un promedio de trabajo de 25, 30 años algunos, pero las pocas mujeres que transitaban por ahí, que no, además no transitaban juntas, sino una después de la otra, estaban entre 3-4 años y se iban siempre por esta misma situación.
¿Este era el caso de esta trabajadora? ¿Era la presentadora de las noticias?
Era la presentadora de noticias y además hacía las notas. Los actos de violencia comienzan, empiezan con un destrato.
Ajá.
Después, por ejemplo, es su camarógrafo, que era el que ella denuncia, después con los plantazos, o sea, ella tenía que hacer una nota.
Ajá.
Y en esa tenía que hacer una nota cuando iba al lugar con sus entrevistados, el camarógrafo no llegaba, por ejemplo, o no las publicaban las notas, y así, o no las saludaban. Ajá. Todas esas cuestiones tan parecen micro
ahora
violencias que se fueron sumando,
pero me llama la atención que hay en total entonces ella tiene una trayectoria de 5 años, pero esto empieza después de un par de años ya ejerciendo el trabajo.
Empieza, se agudiza, porque recordemos también que el fenómeno de la violencia tiene esto, ¿no? A veces es cíclica y a veces entra en lo que nosotros decimos en escalada.
Uh-huh.
Y en el caso de Cecilia entra en escalada cuando ella hace la denuncia. Cuando ella ve que ya no lo podía manejar, porque también uno a veces naturaliza.
La denuncia intraempresa, digamos.
Intraempresa,
claro.
Exactamente. Entonces cuando uno dice, bueno, no puedo sola, voy a mis superiores,
claro.
En ese momento,
o sea, perdóname, ya por fuera de este grupo de sus 8 compañeros de trabajo, va a una instancia más, una instancia superior,
claro,
en jerarquía.
Imagínense que estamos hablando de una empresa que tiene toda una estructura de recursos humanos, de
jefes, claro.
Supervisores, etcétera. Bueno,
sí, es del multimedio, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh.
Ella hace esa primera denuncia a sus superiores, primero se lo plantea verbalmente,
uh-huh.
ellos, que eso también es importante, esta parte de cómo procede la empresa, porque
justamente,
manual,
justamente me parece que es importante también para cómo se sostiene el fallo, ¿no? Del juzgado.
Bueno, la empresa cuando toma conocimiento, primero le dice que tiene que ser un descargo, una denuncia formal, o sea, por escrito.
Uh-huh.
Cuando toman esta denuncia, la primera medida que ellos toman es pedir al de Recursos Humanos que investigue la conducta de Cecilia.
Ajá.
Investigan a la víctima, ¿no? Entonces, porque acordémonos también que acá la víctima era la que tenía menos antigüedad, la que le costaba menos a la empresa, todas esas cuestiones que evalúan a la hora de descartar gente, ¿no?
Sí, sí.
Después, cuando ella hace esta presentación y se enteran de que estaba en la denuncia, se enteran sus compañeros, todos ellos en conjunto hacen una nota. que adhieren a este compañero denunciado y manifiestan que ella era una persona inadaptada, que no colaboraba, palabras como que eran muy sensibles, que nadie la quería, todas estas cuestiones, y lo hacen en el marco de esta denuncia, que también lo valora el juez, porque dice, ¿cómo es que trabajaron con ella 4 años y más sin ningún problema? Y justo cuando ella hace la denuncia, ahí se suman todos a defender a este hostil y la agreden a ella. La empresa una vez más da este curso a esta nota y genera lo que para ellos es un espacio, digamos, de intervención, pero en vez de decir, bueno, vemos qué está pasando acá, generan reuniones, reuniones entre Cecilia y su agresor, y después reuniones de Cecilia con cada uno de estos compañeros que la había denunciado, con él, como la los, sería como la consigna de, bueno, díganse en la cara todo lo que se siente
esto,
o lo que les está pasando.
Perdóname,
esto lo hace la empresa.
Claro, y esto se supone que como supervisado, digamos, por alguien de recursos humanos de la empresa o algo por el estilo.
Exactamente.
Claro.
Pero lo que en el ABC de las intervenciones en violencia es lo primero que se descarta, porque la víctima no puede ser sometida a aquellos que la están agrediendo. Imagínense el estado emocional de Cecilia, tener que atravesar por 9 reuniones donde escuchaban todos los reproches que podían tener contra ella. Eso ni siquiera metodológicamente, no hay criterio que pueda sostener una intervención como esta.
Claro.
Termina Cecilia con una licencia psiquiátrica.
Ajá.
Y esa sería. La licencia psiquiátrica establece claramente que lo que ella estaba sufriendo era una depresión reactiva por estrés laboral, y estuvo unos meses con la licencia hasta que se pudo recuperar. Cuando se recupera y trae su certificado médico a la empresa para volver a trabajar, directamente la despiden sin causa, la indemnizan, y ella queda fuera del sistema. Es decir, la decisión final, y que es como el punto final en esta escalada de violencia que sufrió de parte de un compañero, de todos sus compañeros y de la empresa, termina dejándola sin trabajo.
Sí, sí.
En un estado emocional totalmente vulnerable, porque imagínense que esta licencia psiquiátrica fue en el marco de un estado de angustia.
Bueno, yo conozco un caso que también tuvo esas mismas características, la compañera que termina en ese estado también tuvo sumenage, se le llama, ¿no?
Sí, le decía en una época, sí,
lo del estrés, se hablaba de sumenage. Tuvo un estrés, y realmente uno dice, ¿cómo se puede llegar a ese punto? Sí se llega a ese punto, y generalmente quienes ostentan ese poder en esos ámbitos laborales, parece que cuando ven que la cosa empeora, es como que más potencian incluso ese nivel de agresividad, y vos lo estás relatando perfectamente. Exponerla a cada uno de sus compañeros para que diriman frente a alguien que está supervisando las diferencias que puedan tener o no, digo, me parece que es terrible, ¿no?
No, aparte que eso es una metodología totalmente inaceptable.
Totalmente.
De hecho, lo primero que se hace es separar a las víctimas de aquellos que los agredieron.
Claro.
Así que no hay excusa para ese tipo de intervención. Cecilia no volvió más a los medios. La última entrevista que le hicieron, que fue en razón también de esta sentencia, ella lo hace desde su chacra, porque se fue a trabajar en una chacra.
Mira.
En el interior, y no quiso volver. Esperemos que después de esto se anime a volver a retomar su carrera, porque era, además de un trabajo, era su carrera, ¿no?
Claro, era su vocación, tal cual.
Tal cual.
Lo que me interesa que remarques, Roxana, es el criterio del juzgado, ¿no? Para cómo llevó adelante la causa en sí y el fallo, ¿no? A dónde acentúa y todo lo novedoso que implica.
Bueno, la sentencia, el proceso que empieza en el 2009, como decía hoy cuando empezaba, una de las dificultades que tenía era en materia probatoria, ¿no?
Claro.
Porque cómo prueba ella, además de sus certificados médicos, que esto está vinculado con la conducta que tuvieron con ella en la empresa.
Claro.
Y increíblemente, durante el desarrollo del proceso, inclusive cuando contestan la demanda, la propia empresa, en esto de naturalizar tanto estas conductas, es como que fueron relatando algunas cosas que se ve que no se dan cuenta que estaban casi confesando la violencia.
Ajá.
y se fueron tomando y valorando también por el juez, porque eso es lo que nosotros, cuando intervenimos con perspectiva de género, hacemos. Decimos, le damos otra lectura. Por ejemplo, decían, nosotros ejercimos nuestro derecho a disponer del trabajador. En total, le pagamos la intervención que corresponde.
Claro.
De hecho, decían en una parte, por la situación que ya se estaba viviendo en el trabajo, hasta hubiéramos podido despedirla con causa, ¿no?
Ah.
Y lo dice la empresa. Entonces, nosotros nos preguntábamos, ¿cuál era la causa por la que podían despedirla? Y era que todo el ambiente laboral estaba conflictuado. Y en vez de decir, está conflictuado porque hay conductas o hay algunas actitudes que no se corresponden con lo legal, dijeron, es porque ella es muy sensible,
claro.
No se adapta.
Y
después, por ejemplo, todos los compañeros relataron estos encuentros que tuvieron con ella para poder dar su opinión. Todos dieron su opinión nuevamente cuando declararon como testigos.
Ajá.
Y todos volvieron a repetir lo que ya le habíamos dicho que ella tuvo que vivir. Y eso lo identifica el juez con el proceso de revictimización.
Claro.
Que cuando habla del proceso de revictimización, está utilizando además un lenguaje que es propio, decimos, de los feminismos y de los que venimos peleando por la erradicación de la violencia.
Uh-huh.
Porque no es un término jurídico que esté en los libros del derecho laboral o
claro.
en los libros procesales.
Claro.
Así que es increíble esto, ¿no? Porque si ellos mismos están reconociendo, pues al ser preguntados las autoridades o los superiores jerárquicos, ¿cuál es el protocolo con el que intervienen cuando hay casos de violencia de género o violencia laboral?
Uh-huh.
Y te dicen, es a criterio de... Y es común, a criterio de nadie sabe quién, es común que si una persona está denunciando violencia de género, se lo someta a una reunión con el agresor. No, pero son compañeros de trabajo.
Claro.
Nosotros estábamos presentes, como si ellos garantizaran que la presencia de un tercero hace que la angustia de la víctima o el temor que siente se disminuya. O sea,
uh-huh.
volver a entender que también en ese sistema que constituye esa empresa, la cuestión de género no está ni cerca incorporada,
claro.
¿no? La perspectiva.
Claro.
Y después que también la expectativa nuestra en este momento es porque veíamos, por ejemplo, cuando hubo el escándalo de violencia y de maltrato en el caso América, que es un caso también que fue muy denunciado, vimos que no pasó nada.
Es cierto, hay que hablar, estamos hablando del caso de Antonio Laje, este conductor de televisión que fue denunciado por varias colegas, que incluso él hizo un acting ahí en televisión de que estaba uh-huh. totalmente dolido por estas acusaciones absolutamente falsas, digo, y tampoco se hizo absolutamente nada,
¿no?
Tal cual.
Exactamente.
Sí, 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 sí.
Entonces, y eso fue más reciente. Entonces uh-huh. cuando pasan estas cosas y uno está esperando una sentencia, decimos, bueno, ¿será que cambia algo o no cambia nada y queda
claro.
todo como siempre? Porque la gente del canal, los que agredieron a Cecilia seguían ahí, siguen ahí,
claro.
y muchos son periodistas muy reconocidos también.
Mira.
Los que firmaron la nota de adhesión a este camarógrafo.
Uh-huh.
Ella en su momento inclusive acudió al sindicato.
Uh-huh.
O sea, y esa es otra cuestión. Acudió al sindicato, acudió al Ministerio de Trabajo, hizo todo lo que tenía que hacer.
Claro. ¿A cuál sindicato? Perdona.
respalde los trabajadores de prensa, no me acuerdo.
¿De la provincia?
Sí, ATIPREM.
De la provincia, sí,
ah, bueno,
exactamente.
Sí, bueno, sí.
Sí, te puedo asegurar que no podía ser otra manera, ¿no? Porque realmente
hablando mal y pronto, no existe, francamente.
Pero bueno, más allá de eso, ellos hicieron un pedido formal a la empresa diciendo hagan lo posible, que es todo lo que se hace.
Claro.
O el Ministerio de Trabajo, que lo que hace es decir, bueno, comprométanse a mejorar la situación, pero que después nadie hace un seguimiento.
Claro.
Y en todo este contexto, aún con todo eso, siguió siendo más fácil para la empresa deshacerse de ella. Y esa es la cuestión, o sea, que esa es parte del fenómeno, porque aquellas mujeres o aquellos hombres o aquellas personas disidentes que se animan a marcar que algo no está funcionando en su ámbito laboral, terminan siendo estigmatizados como los complicados, los jodidos, perdón la palabra, sensibles,
los conflictivos, en definitiva el distinto al que hay que al que hay que apartar del grupo para que no se desparrame el conflicto,
esos vicios de esos vicios de andar queriendo que funcionen bien las cosas, y ella al punto que no volvió, que eso yo destaco, porque
proceso
vivimos y acompañamos a Cecilia esas primeras veces, que fue la angustia con la que estaba, y la angustia, y además que ella es una chica joven, ¿no? En ese momento era mucho más joven, recién recibida, con un trabajo que en ese contexto, en el contexto de los medios, uno puede decir, consiguió trabajo en Cablevisión, un trabajo estable, ella estaba absolutamente como sorprendida de haber vivido eso.
Claro.
Es decir,
Además, otra cosa que vos mencionaste y me parece muy importante destacar, el fallo derriba aquel criterio netamente empresarial de que un despido sin causa, con la correspondiente indemnización monetaria establecida por los convenios, es suficiente remedio, ¿no?
Exactamente.
Y en ese sentido, incluso el fallo le impone un monto resarcitorio, ¿no? A la víctima. Claro.
Es más, nosotros cuando tenemos este concepto, que es el que empieza del fallo del despido discriminatorio, hacemos uso de la ley antidiscriminación, que no es una ley laboral, pero que es una ley de orden general que vimos también los laboralistas aplicándolo, porque si un acto es discriminatorio, se tiene que declarar nulo y todas sus consecuencias son quedan sin efecto, ¿no? Y en este caso, la ley antidiscriminación, una de las cosas que permite con la nulidad es retrotraer, o sea, uno podría haber pedido en su momento la reincorporación en base a esta ley.
Claro.
Pero no había condiciones para que Cecilia pueda hacer eso.
No, claro.
Y bueno, y el juez sí lo hace lugar al consejo, porque bueno, si no se no la reincorporan, se le interniza, ese es el concepto.
Bien.
Pero volviendo a ese punto, es importante porque muchas veces también los despidos discriminatorios se disfrazan con otras cuestiones.
Claro,
cuando no
claro.
se puede disfrazar, como pasó en este caso, lo que hacen es, bueno, yo le pago todo lo que tengo que pagarle y que se vaya. Y muchas veces tiene que ver con esto, la cuestión de género, y muchas veces tiene que ver con la cuestión política o la cuestión ideológica, que eso también se ve mucho en los medios. Últimamente en realidad los medios contratan a personas absolutamente afines a sus propias ideas o directamente no los contratan, pero que en este proceso en el que se fue potenciando esta situación, muchos fueron despedidos de esa manera.
Ajá, bien.
Y lamentablemente en los medios pareciera que tampoco se anima uno a meterse con ellos porque
son
grandes empresas.
Roxana, realmente nos corre el tiempo, pero es muy interesante y creo que de alguna manera sienta un precedente importantísimo, no solo desde la perspectiva de género, sino en general desde el concepto de defensa del trabajo, del ingreso, del sustento que significa el trabajo para el laburante, desde los dos puntos de vista. Muchas gracias, Roxana.
Gracias. Pues solo para cerrar, porque me parece que es importante entender que ahora entró en vigencia el convenio 190 de la OIT, que habla específicamente de la erradicación de la violencia en el ámbito de trabajo, del trabajo público y privado, porque también este fallo se basa en legislación que no era tan específica, por eso tenemos que recurrir a veces a otras leyes, ahora tenemos leyes más concretas, y decir que bueno, que hay que animarse a meter en todas las áreas del derecho la perspectiva de género, porque es transversal. Y bueno, eso es lo que también nosotros reconocemos en este fallo, porque una de las contestaciones de la empresa es, acá no, esto es del ámbito laboral, no se puede hablar de discriminación, no se puede hablar de ley de género, todas esas cuestiones, y no, estos son contenidos transversales, porque son derechos humanos fundamentales, y hay que empezar a hacerlo jugar en todas las áreas, ¿no? Eso,
excelente.
Muy bien.
Muchas gracias.
Al contrario,
gracias a vos. Claro. Gracias a vos. Como siempre nos da
esta.
Chao, buen día. Buen día. Chao. Roxana Rivas, que actuó como letrada de esta trabajadora, Cecilia Pérez es el nombre, lo nombro porque bueno, está hecho público su nombre en la gacetilla de prensa del equipo de Derechos Humanos, Justicia y Género de la provincia, y un fallo, y acá voy a insistir, del juez laboral Manuel Silva Dico.
Mal uso de la fe, es el poder, contra el poder.